Muy buenos días, ya son las 9:30 minutos y como todos los lunes está con nosotros Irving Vargas y estaba buscando de qué vamos a hablar, pero por supuesto, luego recordé de que ayer fue el Super Bowl y entonces vamos a hablar de los comerciales del Super Bowl y todo el mercadeo. Buenos días, Irving.
Buenos días. ¿Cómo estás, Carlotti?
Todo anda bien por acá y por allá.
Bien, gracias a Dios. Estamos en orden. Una aclaración para mi compañero. sobre el comentario que estaba haciendo Andrés hace un momentico. Elon Musk no es mercadólogo. Y no es que me sienta ofendido, al contrario, me puedo sentir muy honrado.
No es mercadólogo. No. Pero conoce el mercado y sabe por dónde es.
Yo diría que él es una persona más que todo comunicador, colega de Andrés, como él dice, que mercadólogo, porque si él fuera mercadólogo, hay muchos errores que él no hubiese cometido y que está cometiendo. Porque el mercadólogo es importante, la parte comercial, la parte que implica comercializar un producto y hacer que ese producto sea exitoso, muchas veces usted tiene que separar las emociones de muchas de las decisiones que toma.
Pero mira, te voy a decir una cosa. Hay muchos mercadólogos que meten la pata también, pero no, mucho.
Yo diría que la gran mayoría.
Ok.
La metemos todos. Pero muy importante, mira, a propósito, era una broma lo de Andrés, porque lo repitió como tres veces, como enfatizando, y yo creo que el término mercadólogo se ha relajado de tal manera que hoy día cualquier persona que quiere explotar los medios y que quiere utilizar los medios de comunicación de una forma sensacionalista, de una forma muy, a veces hasta egoísta, personal, se le da ese apelativo, pero con una connotación negativa. Mira, muy importante, un resumen breve. Para mí, de verdad, no me decepcionó el Super Bowl de ayer. La competencia entre los equipos no fue la mejor que podamos haber visto. Imagínate llegar casi ya al tercer tiempo, creo que era 20-0. Y finalmente, en el tercer y cuarto tiempo, pues lograron repuntar, pero bueno, eso, aquello fue, de verdad, como dice Carlos Almanzar, una verdadera zurra.
Yo como no sé de eso.
Bueno, yo tampoco. No, quizás me uno un poco a un comentario que hizo nuestro analista de forma muy sincera sobre el hecho de que el Super Bowl, o mejor dicho, el fútbol americano, está muy distante de nosotros, porque no es un deporte que aquí se haya practicado.
No lo entendemos.
No, exactamente. Pero mira, muy importante comentar, y esta parte sí me compete, los mejores comerciales del Super Bowl del 2025, el plátano encabeza la lista, 6.2 millones de dólares, Mauricio Cattelan y Chris Jenner, Chris Hemsworth y Chris Pratt para Meta. Una broma sobre el Air Basil en un comercial del Super Bowl, sin duda es una apuesta arriesgada, pero dicen los críticos que entienden que sí funcionó. Ben Affleck, Casey Affleck, Jeremy Strong, Bill Belichick y Jordan Hudson para Dunkin' Donuts, que ya sabemos de antemano que la marca no falla en los Super Bowl siempre aprovecha.
Yo creo que vi el anuncio de con Ben Affleck, sí.
Sí, Ben Affleck estaba pronunciando un pop star a su manera, una referencia incluible de Starbucks, uh-huh. Y Jeremy Strong estaba riéndose de su fama perfeccionista extremo. En cierta manera, ellos se robaron el show, porque, y no ellos, o sea, todos los artistas, la mayoría de los comerciales que voy a mencionar, el 90%, son estrellas de Hollywood. Mm. Es que yo diría que
salieron,
han podido,
bien caros entonces esos comerciales.
Sí, muy caros. También Sheldon, Becky G para Mountain Dew, una foca con la cara de Seal cantando un remix de Kiss from a Rose, inspirado en Mountain Dew, una pesadilla innecesaria, que dice que solamente se puede ver en el Super Bowl del domingo. Ese, a parecer, no gozó de tanta aceptación. Roger Federer y Elmo para Tennis On. Este comercial ya yo lo había visto y la verdad me encantó. Digo, Roger Federer para mí es una figura muy, muy potable, muy agradable, que tiene una excelente imagen, no solamente dentro de sus fans del tenis, sino a nivel global, es visto como un deportista ejemplo por su comportamiento, y eso tiene mucho que ver cuando se hace una ejecución donde tú vas a endosar una marca, un producto, o vas a tratar de captar la atención. De verdad que, con todo respeto, el logo de On es confuso, siempre lo ha sido, pero
¿de
Federer
quién?
De On. Ah. Los tenis, los famosos tenis que él patrocina.
Uh-huh. No, no lo conozco.
Sí, es que lo que pasa es que la O está para arriba y la N está como para abajo, o sea, no se entiende bien. Uh-huh. Es una marca de tenis que le ha robado a Nike y Adidas una participación de mercado, creo que tiene un 15%. Es una marca nueva, de un... Okay. Me parece que es... suizo, a propósito de Federer, y él ha endosado esa marca casi desde el principio, a pesar de que ha estado retirado del tenis. Ahora hay una cantidad de jóvenes, me parece que la polaca, la tenista, ahora es número 2, pero fue número 1, también es otra estrella patrocinada por ellos. Pero vuelvo y digo, es una marca nueva en un evento muy costoso, muy caro, pero vuelvo y digo, son oportunidades que una marca no debe desaprovechar cuando estamos hablando de un público que está cautivo y que difícilmente usted lo pueda reunir en un evento. McRyan, Billy Crystal, Sweeney para la mayonesa Hellman.
Ah, sí, yo la vi también.
Es un remake. Es como... When Harry Met Sally, me parece.
Exacto,
que es,
sí,
la película.
When Harry Met Sally, sí.
Se toma una escena de la película, ese remake hace... Este ejercicio a mí me agrada porque es una forma como de traer cosas, quizás un poco riesgoso también, porque la película tiene mucho tiempo y hay muchos jóvenes que probablemente no la conozcan, pero sí me pareció... muy oportuno, sobre todo el hecho de que se manejara con humor la forma de traer a la mayonesa a la mesa y todo el tema del sabor.
Y también incluir personas de esa edad, también interesante ver, sí, ver qué significa eso y ponerle caso, porque... Hay mucha gente que entienden que hay que por edad o incluso por no haber salido recientemente en películas, como es el caso de Billy Crystal y de Meg Ryan, esa persona pierde parte de su encanto, y no necesariamente es así. Aparecen algunos, pero en el caso de ellos dos, que les cae muy bien a la gente. Meg Ryan fue un tiempo la novia de Estados Unidos y todo eso. Entonces, tener ese respaldo de una artista de una edad avanzada ya, si no tiene 60, tiene 60 y algo, Meg Ryan y Billy Crystal también. Y entonces,
es un rostro precioso, es un rostro súper agradable. Es una artista que ha sido para mí un ejemplo en Hollywood, que nunca se ha visto en escándalos, ni ningún tipo de situaciones delicadas.
Incluso ella es la pareja de, son pareja John Cougar Mellencamp y ella.
Exactamente, exactamente. Martha Stewart, Charlie XCX para Uber Eats.
Bueno, tú ves lo de Martha Stewart en algún momento, bueno, ya está muy lejos lo que pasó con ella, pero yo lo hubiese tomado en cuenta. ¿Tú sabes por qué? Porque no hace 6 meses que se estrenó un documental sobre Martha Stewart y
sobre Martha Stewart, cierto.
Lo que pasó.
Sí, lo vi.
Eso mismo, lo que pasó con el asunto del tiempo que pasó en la cárcel y todo eso.
En la
eso.
Cárcel, sí.
Y
sí,
las
sí,
razones sí, sí. y demás. Entonces, no sé, también fue arriesgado eso. Pero Martha Stewart también tiene un alto nivel de aceptación.
Mira, Greta Gerwig y Matthew McConaughey, ese estuvo genial, óyeme, genial. Vuelvo y digo, también soy un fan de Matthew McConaughey, también fue un comercial para Uber Eats, que yo digo que la verdad que capitalizó este Super Bowl, Martha Gerwig sufriendo a través de 1,000 mensajes de voz desquiciado por Matthew McConaughey y este anuncio sumamente gracioso, y son cosas que realmente podrían pasar. En este caso se supone que McConaughey tiene su número de teléfono y por supuesto las llamadas insistentes traen esa situación que bueno, sobre todo las damas conocen mejor que nadie, que en algún momento deben haber pasado por algún asedio de ese tipo. Barry Keoghan y Jenny para Squarespace. Barry Keoghan es un burro recorriendo la costa de Irlanda que podría en cierta manera salir mal y todo lo que pasa, y Squarespace siempre está a la altura de los anuncios del Super Bowl. Acuérdense el año pasado que hicieron un comercial con Martin y Francesca Scorsese, el director de cine. Este año no fue diferente tampoco. Gran, yo te diría, ejecución. El del año pasado a mí me fascinó ver a Martin Scorsese, que para mí uno de mis directores favoritos, que yo creo que hasta ahora no ha hecho ninguna película cuestionable, como llamamos por aquí, ningún clavo, porque la verdad es que es un gran maestro del cine y como figura, como son de los pocos directores que han podido endosar marcas, que han podido, vamos a decir, pasar del quizás de ese mundo enigmático que mantienen muchos directores de cine, que apenas se dejan fotografiar por la prensa. Señores, volvieron los caballos de Budweiser. ¡Wow! ¡Qué gran regreso! ¡Qué gran regreso! Y la verdad, yo no pude esconder la emoción. Este ejemplar empujando un barril de cerveza con las patas lo lleva hasta un hangar donde alguien está esperando realmente. Y por primera vez yo veo un caballo de Budweiser mezclado directamente con el producto, o sea, con la cerveza. Normalmente no es muy común este tipo de situación que yo recuerde. Siempre la emocionalidad, la forma tan romántica, tan dulce que estos caballos se presentan. Mencionar la palabra cerveza estaba de más. Con el logo era suficiente. Y vamos, así se me ha dejado la marca.
Vamos a hacer una pausa, pero te pregunto, hace unos años ese el anuncio de los caballos y unos cachorritos era de Budweiser.
De Budweiser, okay, exactamente.
Perfecto. Sí. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Irving Vargas. Hablamos sobre los comerciales que se presentaron en el Super Bowl.
¿Sabías que el
Buenos días, 9:46 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Analiza Irving los comerciales que fueron vistos en el Super Bowl. Algunos de ellos ya estaban circulando desde hace unos días.
Bueno, alguien llamando en este momento, realmente no puedo atender el teléfono. Para muchas tareas uno puede ser multitask, pero para hablar con dos personas a la vez, ni siquiera creo en esa capacidad que tienen los ventrílocos. Mira, David Beckham hizo un comercial para Stella Artois en los
Zoe. Yo creo que estaban los dos. Estaba David y Victoria. Sí, estaban los dos.
Sí, David Beckham presentándose como un hombre digno de Stella. Es un comercial nuevo de la cerveza, y Beckham descubre que tiene un gemelo perdido hace tiempo llamado el otro David. Entonces, en broma, bueno, que vendría bien tener un David de repuesto, y este gemelo también tiene un nombre de Stella. Otra, fíjate que todos los que te he mencionado son
Con grandes figuras.
Catherine O'Hara y William Dye fue para Michael Ultra. William Dye fue, que hace tiempo que no lo veía, para mí un gran actor. Tiene una filmografía bastante extensa. Pero Michael Ultra contrató a Catherine O'Hara y a William Dye fue, por no hablar de la leyenda de la NFL, Randy Moss, y la estrella olímpica del lanzamiento de peso, y Ryan Crozier, esta campeona de la WNBA, Sabrina Ionescu, que, señores, yo nunca me interesé por el baloncesto femenino hasta ver esa señora compitiendo con Stephen Curry el año pasado en el Show de las Estrellas, en el concurso de los canastos de tres. Es una mujer extraordinaria, con una capacidad para encestar tan precisa como el propio Stephen Curry, que es considerado el mejor triplero de todos los tiempos de la NBA. Y este anuncio con Ionescu para la temática del pickleball, ese deporte que ha cobrado muchos adeptos nuevos. Dice que me hace desesperadamente un trago de Moira Rose. Esa parte ahí me perdí. Pero también Doja Cat para Taco Bell, antes que Doja Cat apareciera en el anuncio de una floristería en Los Ángeles durante una gala de los Grammys en 2025. Apareció este divertido anuncio de Taco Bell haciendo photobombing de los fans y probaban live más drive-thru cams de la cadena de comida rápida Taco Bell. Son muchos y todos y cada uno. Timothy Simmons para Coors Light, también este actor y comediante, como figura política que interpretó la serie de VIP en HBO. Pero la visión de él en el set es una comedia de ficción con este anuncio de Coors Light Instant Me, que llevó de vuelta a los archivos de Jonah. Mira, Carlotti, yo la verdad siempre he alabado el Super Bowl como uno de los eventos que incentiva la creatividad publicitaria de una forma, como nunca he podido ver en otro evento. Mira que que los Óscares también tienen de alguna manera alguna presencia publicitaria, pero este evento, ya sea por lo costoso que es insertar un comercial de cada segundo del evento, la verdad puede ser el presupuesto de cualquier marca. Y yo te diría que en el caso específico de este año, yo esperaba mucho más. Yo esperaba mucha más creatividad. Creo que las marcas han llegado a un nivel donde, con todos los cambios que se están produciendo, han tenido que recurrir a grandes figuras para lograr la atención. Mira, y a propósito,
antes de que sigas, que tengo una inquietud aquí de un amigo mutuo que dice que ¿qué te pareció el anuncio de Jeep y cómo puede ser el efecto hacia Ford?
Mira, el anuncio de Jeep, por lo menos la parte que vi, porque no lo vi por completo, me pareció, no sé, es muy controversial. Y me parece que más que, yo diría, poner, hacer lo que nosotros llamamos reposicionar una marca como Jeep frente a Ford.
Ah, pero mira, aquí hay una algo que dice: Jeep ha hecho su anuncio en la Super Bowl con Ford, Harrison Ford, y con un recado al Bronco incluido. Se parece muchísimo el Rubicon a la Bronco.
Sí. Son vehículos que van dirigidos al mismo segmento del mercado. Ellos son competidores muy fuertes en ese segmento. Yo entiendo que Jeep está pasando por un momento muy difícil. Stellantis, bueno,
oye, ¿por dónde, diría que oye por dónde se va esta persona que está haciendo un análisis que busqué aquí, que dice es el, bueno, lo que sabemos del Super Bowl, el evento del año en Estados Unidos, y Jeep ha lanzado un impactante anuncio con Harrison Ford, quizás el Ford más famoso en la tierra, que no pertenece a la familia de la marca americana. Y no solo eso, en el anuncio también aparece un Ford Bronco, en el que sin duda es uno de los anuncios más carismáticos de esta estación. El tema central de su anuncio ha sido la libertad entendida de varias formas distintas, el libre albedrío de todo ser humano que tiene el derecho en la vida, pero también la libertad que proporcionan sus coches todoterreno y también una libertad entendida como un ideal para poner en valor el papel de los coches de Jeep. Han jugado en el ejército de los Estados Unidos a lo largo de la historia. Hay mucho de Jeep de qué hablar, pero tiene mucho sentido que bueno, de pronto tú la veas, se parece al Ford Bronco, y que aparezca en el anuncio un Bronco también llama a bueno, a quizás medio metida de pata, pero Harrison Ford, cuando tú ves algo Harrison Ford, suena a Ford.
Sí, es un juego de palabras. Ya se ha usado anteriormente en la publicidad y en el marketing, pero es muy riesgoso porque tú estás mencionando a un competidor fuerte. O sea, tú le estás recordando al consumidor un competidor que de hecho es mucho mayor que tú, tiene mayor presencia, tiene mayor, yo te diría, diversidad. O sea, su línea de vehículos es muchísimo más diverso, porque Jeep prácticamente está concentrado en un solo segmento, que es el 4x4, las camionetas y los y los SUV.
Está trabajando también SUV más pequeños, o sea, que no se veían antes. Igual, de pronto se parece, guardando las distancias, porque obviamente no es un vehículo parecido, pero las líneas de Kia Seltos en algunos Jeep, es al de algunos Jeep de un par de años atrás, de unos chiquititos, Yo veo la queja Celtos mía, tengo una, y tiene el frente como la sonrisa, le digo yo. Se le parece al Jeep en algún momento.
Sí. Sí, pasa con muchos vehículos, Carlotti. El ADN de una marca muchas veces, cuando se toman elementos del diseño y se replican en otra marca, tú vas a encontrar mucha similitud. Pasa mucho con los carros chinos. Tú a veces no, o sea, ves, por ejemplo, que un Gemini, y lo ves rápido y piensas que es un Mercedes. Ves un BMW reflejado en una marca japonesa o china. O sea, pasa mucho y se aprovecha mucho la imagen de marca que puede tener un producto. Pero para cerrar el comentario de Jeep, decía el gran maestro David Ogilvy que nunca debes mencionar a alguien más grande que tú en un comercial tratando de montarte en la imagen. O sea, lo estoy diciendo en mis propias palabras.
Mm-hmm, claro.
O sea, como mencionar a un competidor mucho más grande que tú, mucho más fuerte que tú. Ford es el ícono de la industria automovilística norteamericana. Y yo no hubiese hecho ese juego de palabras con Harrison Ford y tratar de mezclar la Ford Bronco con Jeep, porque son dos vehículos muy diferentes, que siempre, yo diría, Jeep tiene sus propios atractivos, tiene grandes atributos como marca, y además es un vehículo que aquí en la República Dominicana, hablar de por ejemplo de su 4x4, ha sido uno de los vehículos SUV de tamaño mediano más vendidos. Uh-huh. Y más exitosos. Pero bueno,
y el cada Renegade quien, el Rubicon es más grande, pero el Renegade es un poquito más compacto.
Pero Carlotti, son caros. Claro, serán pequeños, carísimo. Son pequeños de, serán pequeños, no, de tamaño, no, de verdad, carísimo.
De verdad,
o sea, yo pienso, yo a veces me asombro cómo la gente se casa con las marcas y ve y se enamora de estos modelos y paga cualquier cantidad de dinero. O sea, fácilmente, tú mencionaste, por ejemplo, tu Kia, pero fácilmente cualquiera de esos vehículos pequeños es un 20, un 30% más caro que un vehículo como
yo soy loca con mi Kia.
Correcto.
Mi Kia Sorento, que está todavía, por cierto, está todavía en venta, por si acaso.
Sí, no, para cualquiera que se interese. Exacto. Que tú cuidas muchísimo los vehículos y casi no lo usas.
No, yo lo usé muchísimo, es un vehículo bien grande y tiene tres filas de asiento. Yo compré ese vehículo con la ilusión de viajar con mis padres, con mis hermanos, todos juntos.
Wow.
Y no, wow. No se me dio.
Es que tú casi no tomas carretera, Carlotti, entiendo yo. Digo,
ahora no, pero antes sí.
Cuando tu padre vivía así.
Sí, sí, y mi madre.
Okay. Uh-huh. Y tu madre también. Muy, mira qué bien. Mira, pues no, está llegando el momento de despedirnos. Yo había preparado un segundo tema, dije, para completar, porque no iba a hablar mucho del Super Bowl. De hecho, ese fue el tema que promocioné.
¿Qué fue? Digo yo, bueno, del Super Bowl, ¿qué vamos a hablar?
No, guiado por ti, siempre. Uh-huh. Ahora sí que te digo que como mercadólogo respeto mucho el deseo y la necesidad que pueden tener los oyentes de enterarse de quizás algunas informaciones que uno puede estudiar y manejar. Pero confieso que había preparado ese tema de las marcas y el mercado de segunda mano, que tú sabes que yo lo he abordado.
Uh-huh.
Y ahora
ese no pierde vigencia, puede dejarlo para la semana que viene.
No. Y después que Amazon abrió su tienda de productos usados de segunda mano, y también Alibaba y... Y bueno,
Shein, creo que Shein.
Shein también.
En España tienen una es una locura la tienda, grandísima. Bueno,
sí, el mercado de segunda mano va a duplicar su tamaño, o sea, es una yo te diría, es casi una indecencia el número que se está vendiendo año tras año, y el cambio de comportamiento del consumidor es muy interesante de estudiar, porque de hecho los jóvenes Z y Millennial, primero, antes de comprar un producto de marca nuevo, ven los productos usados y comparan los productos usados con los productos nuevos y valoran la marca de un producto usado versus un fast fashion que tú tengas. O sea, hay unos asuntos muy, muy interesantes. Pero, que también va con los carros, ¿eh? O sea, tengo un tema ahí, claro. Un segmento de lo que está pasando. Gracias, Carlota, y me pasé como siempre por un par de minutos.
Gracias, bueno. gracias a ti por el interesante tema, y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.